Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, antes de empezar la tertulia, bueno, está aquí Alejandro Vara.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Un abrazo de mar, siempre a mal tiempo, buena cara, así me gusta. Y Santiago González, de nuevo, muy buenos días.
No me canso, Federico. Alejandro, muy buenos días.
Yo tampoco. Ellos no se cansan de hacer el mal, nosotros no nos cansaremos de combatirlo nunca.
Claro, perseverar.
Tú eres algo más joven, pero Santi y yo hemos estado en la clandestinidad. A nosotros estos no nos dan miedo. Es más, como pasemos a la clandestinidad, les vamos a hacer un boquete. Por de pronto yo he descubierto que hay una fosa común debajo de Villa Tinaja. Esa fosa, eso hay que expropiarlo. Hay que expropiarlo, porque en esa fosa común me consta, por un viejo anarquista, que allí mataron a gente en todos los ríos, que en esa zona se mató mucho. Mataron a todos los toros de toda la parte aquella de Galapagar, donde están los vitorinos, lo que de un toro bravo por Remedios, los comieron todos. Y además mataron a mucha gente. Y hay una fosa justo debajo, pegada al monte, por eso está, si os fijáis, la finca,
sí,
está pegada a una ladera del monte. De hecho, sale directamente.
Pues
allí,
la ladera y te
allí se ha edificado encima, por eso hubo incluso problemas de edificación, encima de una fosa común. Eso debe ser expropiado, según la norma.
Carmen Calvo
ley.
Seguro que se pone a ello.
Que se ponga
además, teniendo en cuenta lo mal que le cae Pablo Iglesias,
por eso,
porque hay que reconocer que
esa
enemistad es creciente.
Yo ayudo. Bien, pero ¿tenemos alguna recomendación previa, Rosana?
No, de publicidad no tenemos absolutamente
perfecto.
Nada.
Así entremos que en materia. A ver, Alejandro y Santi González, vamos a ver. Primero, ¿qué os parece la ley? ¿Qué alcance tiene? ¿Y qué creéis que va a pasar? Porque ayer ya anunció Televisión Española que la había aprobado el Parlamento en alguna sesión nocturna de brujería, una
de
ouija,
trasnoche, una sesión de trasnoche.
Con la bruja piruja del Amateo y el Enrique Hernández se ve que tienen sesiones de espiritismo y aprueban cosas del futuro del pasado, y eso ya, pero es que lo anunció Televisión Española. Tengo incluso la hora.
¿La Isobaras o...?
No. Creo que fue el soviet de la...
De la medianoche.
De la Ouija. Te digo cuándo fue, porque es que es impresionante esto.
Sería para hacer competencia a Celia Villalobos en Masterchef, que se estrenaba también ayer, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de verla.
Sí, yo he oído un poquito de su intervención.
Fue peor, dice... Así es la ley de memoria democrática que ha aprobado el Congreso. Está en rtve.es. O sea, encima por escrito, ¿eh?
Como solo son 5.000 o 6.000 personas ahí dedicadas.
Y además todos los que contratan son de fuera.
Exacto, y no son capaces ni de chequear una información,
pero,
no nos extraña.
Que ha aprobado ya el Congreso. Y explican la ley que ha aprobado el Congreso.
Hombre, yo creo que la ley, a mí me da la sensación, lo comentabas tú esta mañana, es que no es... solo una cortina de humo. Es una tontería lo de una cortina de humo. Es que se han quedado con la copla de... esto es para disimular que, bueno, que la pandemia, 50.000 muertos, que la crisis, 8 millones de parados, que también, que evidentemente sí. Que sí. Pero esto es mucho más allá, va muchísimo más allá. Yo creo que hoy es un día trágico para España. A mí me ha chocado... que en los periódicos en portada apareciera el tema de los fiscales y todo en general, ¿no? Como noticia al día, dice, ¡ay, sí, los fiscales! ¡Ah, ha entrado el gobierno en la fiscalía! ¡Ah, bueno, sí, aquí se juega! Pues claro, pues está en la fiscal general, pues ¿para qué va a entrar? Pues la han puesto para lo que la han puesto. Pero es que esta ley arrambla con todo, con todo. Y no solo con todo el pasado, sino fastidiado es que es el futuro. Es lo que están diseñando, es lo que están perfilando. Es lo de no la va a reconocer ni la madre que lo parió, ni a la de ahora, ni a la del futuro. Y es que además es la persecución que se establece ya... vamos mucho más allá de reescribir la historia. Es ya, a partir de ahora, libertad de pensamiento, libertad de publicación, libertad de cátedra, libertad de opinión, de conciencia.
De libertad religiosa, se cargan todas.
Ay, no, que echan a los benedictinos del barrio del Valle de los Caídos. Oye, es que no es eso. No es que echen a unos monjes, que evidentemente es una tropelía que no tiene un pase. Es que es por dónde van, es lo que están haciendo, lo que están dibujando. Por eso yo creo que hoy es un día muy oscuro, muy negro para este país, mucho. Y me da la sensación de que todo cuela. de que todo es cuela. Que... Porque, claro, oías ayer gente que decía, perdón un segundo, Santi, decía... No, hombre, es que la gente no es tonta, que se han creído que nos vamos a tragar esto, que la, porque Paul Preston diga no sé qué. Digo, oye, perdona, la gente es tonta, sintiéndolo mucho, quitando los oyentes de esta emisora y de cuatro o cinco periódicos que quedan por ahí, la gente traga porque no le da ninguna importancia,
le da igual.
Y entonces, yo hoy dices que vengo con buena cara, claro que hay que venir con buena cara. Y además tu libro está absolutamente, no solo lamentablemente, en pleno apogeo.
Ya verás el que saco a final de noviembre, actualizando esto.
Claro, pero es un día tremendo, y esto está claro que se aprueba, como bien dice Televisión
Española. Ya se ha aprobado, Santiago.
Sí, es que este es el verdadero objetivo. Todo lo demás, presupuestos, hasta los 53.000 muertos de la pandemia, es el pretexto.
Esta es una cuestión en la que no es un problema solo de los partidos. Es que ha calado en esto, que esta cosa que dicen ahora, que hablaba ayer la temperamental de bípeda de cabra, de la conciencia colectiva, la memoria colectiva. No, vamos a ver, si es colectiva, no es memoria y no es conciencia. La conciencia es un hecho individual. Eso quiere decir que usted me ha expropiado la conciencia. Me ha robado la memoria para reescribir su historia y me ha expropiado la conciencia.
Claro. Es que, Federico, ya habían incurrido en el oxímoron en 2007 con la ley de memoria histórica. La memoria es una cosa, es individual, subjetiva, y la historia es otra cosa. Está precisamente, son los hechos despojados de toda adherencia subjetiva, personal. Bueno, pues ahora con lo de la memoria democrática es un paso más dentro de lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Dice, pues mire, que la memoria esta que tratan de introducir es, bueno, que ya han introducido de facto, creo, es la que pone en primer plano los crímenes de hace 80 años a cambio de olvidar los más recientes, o sea, pues los asesinatos de ETA, por ejemplo, que todavía tienen a sus autores vivos y en libertad. Y es que eso no es memoria, eso
sin juzgar.
Eso es el Alzheimer.
Sí.
Que se caracteriza precisamente por eso, por recordar cosas muy lejanas del día que la enferma hizo la primera comunión y olvidar lo que ha hecho el día anterior por la mañana.
Ha sacado un comunicado, va a sacar en los próximos minutos Dignidad y Justicia, la Asociación Dignidad y Justicia, que dirige Daniel Portero, un comunicado criticando precisamente este anteproyecto de ley de memoria democrática por la discriminación que ellos entienden hacen precisamente de las víctimas del terrorismo, y ponen especial énfasis en la creación de ese fiscal especial en el Tribunal Supremo cuando ellos solo consiguieron la figura en la Audiencia Nacional de un fiscal que, bueno, en teoría debería de estar ahí para recuperar
después
todos aquellos casos.
Después de tres años no ha hecho nada.
Efectivamente.
Nada,
y eso es
porque
lo que
están negociando con Bildu. Ayer presumían los de Bildu. Hay una cuestión, además, muy de fondo. Hay un libro que se llama La República de Amnesia, dedicada a cómo celebraron los comunistas de Xi Jinping, que han reintroducido el culto a Lenin. O sea, en su primera época, Xi Jinping, que venía de una familia comunista, pero de los que estuvieron mal cuando la Revolución Cultural, dejó a Mao, el mayor genocida de la historia de la humanidad, dejó a Mao, pero había quitado a Lenin y Stalin del frontispicio, digamos, de los héroes que el pueblo debe tener en su memoria colectiva a martillazo limpio, y si no se los cargan. Bien, lo ha reintroducido el culto a Lenin, que es la madre y el padre de todos los totalitarismos, es el que crea el primer Estado totalitario del mundo. Y entonces en este libro, en La República de Amnesia, cuenta cómo, al cumplirse exactamente los 30 años, lo que hace el Partido Comunista Chino es llenar Tiananmen de gente a la que ya nadie le informó, ya han pasado 30 años, ya son dos generaciones, de lo que pasó en Tiananmen. Y entonces están allí celebrando las libertades de China, con sus móviles, con su TikTok, con estas cosas que domina por completo el ejército rojo chino. O sea, Huawei es el ejército rojo chino. O sea, es que es así. El TikTok es el ejército rojo chino. Son mecanismos súper sofisticados de control de la gente. Ellos tienen un plan que es que para 2025 el gobierno sabrá dónde está todo chino, que son 1.500 millones y unos 100 millones fuera, todos los chinos en todos los momentos del día. Quiere decir que sabrá lo de Gran Hermano. Bueno, Gran Hermano era un cegato al lado de Xi Jinping. Y tienen, y han avanzado ya mucho, en lo tecnológicamente deseable o necesario para conseguirlo. En todo momento del día saldrán con quién se acuesta, con quién se levanta, qué dinero tiene, lo que ha invertido, si ha viajado, qué ha leído, qué ha hecho, dónde está en cada momento.
¿Y con quién habla en cada momento?
El otro día, y lo que ha dicho.
Y lo que ha dicho. López Zafra publicó una serie sobre China en Voz Populi. Lo ha publicado entregas los sábados. Yo creo que un trabajo descomunal en el que habla...
Están haciendo una información, aparte de Juan Pablo Cardenal, que es el mejor con diferencia en España, que publicó una, yo recojo en el libro que viene, sobre cómo China ha hecho lo del virus, que es una cosa verdaderamente terrorífica. Pero Lucas de la Cal y César Zafra han hecho un trabajo en Voz Populi y en El Mundo extraordinario, porque están publicando en el momento lo que está pasando en la mayor dictadura comunista del mundo, que es el ejemplo de las demás, porque ahora China va muy por delante de todas las demás.
Claro,
y aquí esto es puramente maoísta. O sea, lo que ayer anunció esta tarada no sabe que es maoísmo esencial. Es decir, es la revisión de Deng Xiaoping. Aquí volvemos a la política por encima de todas las cosas. Y todo lo demás no tiene importancia. Pero ni el tomate. Ante todo el antifranquismo, que ayer era anticapitalismo, era lo mismo.
Claro, pero era lo que había anunciado Iván Redondo en su gran intervención, en esa geografía que le hizo El País, de, oye, primero la guerra cultural y luego la reforma de la Constitución o cargarnos la Constitución.
Claro, que es lo
que es de lo que se trata con la corona de por medio.
Por
y
supuesto.
Ellos cumplen los pasos. Es que además tienen un proyecto, no nos engañemos.
Bueno,
es que hay gente que dice,
esto
de Moncloa son tontos, porque no se dan cuenta de que... No son tontos. Saben, tienen muy claro... Otra cosa es que la señora vicepresidenta no sea la persona más brillante del planeta.
Pero en el fondo les viene bien.
Si fuera brillante,
se explicaría mejor y no se vería...
Y no llegaría a determinada gente que es a la que quieren llegar.
Claro.
Y entonces con ese estilo lo clavan. Pero es verdad que tiene un proyecto, su proyecto para los próximos 8 años o hasta el año
80,
30 años,
falta,
lo que hagan falta.
Claro.
Y lo van haciendo. Y mientras tanto... ¿Qué hay en el otro lado? Porque, claro, cuando oías ayer hablar a la vicepresidenta y escuchas lo que te viene del Partido Popular, oye, el partido de la oposición, yo creo que en un día como el de ayer, me parece que quedó un poco vacío en su respuesta. Dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a decir hoy Pablo Casado? Si es que no lo sé. Si es que hasta el momento bastante tiene con la que le han liado en Kitchen. Si es que al final están maniatados y atontados directamente.
No quería Mariano, pues toma Mariano.
Federico.
Eso es lo peor.
Hombre, es que estamos
les
hablando...
Les dicen que están pensando en cargarse la cruz y tampoco dicen nada.
Les interesa la cruz del IRPF.
La crucecita. Ellos prefieren la crucecita.
Sí, pero...
La corrupción de la Conferencia Episcopal Antiespañola ha llegado a un nivel que ya es artístico de tan obsceno. Se han permitido los curas satánicos en el País Vasco y en Cataluña. Hemos visto a los opusinos, que son los que han rodeado a Pablo y lo han lobotomizado, lo han convertido en una especie de escombro intelectual. Es una conjura típicamente opusina. Hemos visto a los tíos del Opus como Rafa Larreina o los de Unió Democràtica de Cataluña en el entierro de San Escrivá de Balaguer. Son los que han entregado la Iglesia al separatismo. Les da igual porque ellos piensan sobrevivir en el Estado este nazi-comunista que van a crear en el País Vasco y Navarra o en la Cataluña triunfante. Les da igual.
Hablabas, Federico, de Pablo Casado. Comienza la sesión de control. Le acaba de preguntar al presidente del Gobierno qué recortes vamos a tener que soportar los españoles en los próximos años.
Sí. Economía, sobre todo, ¿no?
Sí, te parece,
claro,
sí.
Claro.
Escuchamos la respuesta del presidente del Gobierno.
Señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular. Los únicos. Este es un gobierno, señoría. Este es un gobierno que está obligado y además está convencido de que tiene que cumplir con la Constitución, del primero al último de sus artículos. El primero, recuérdelo, define a nuestro país como un Estado social y democrático de derecho. Estado social, eso es lo que hemos hecho durante estos años, señoría. Hemos subido el salario mínimo interprofesional, hemos revalorizado las pensiones, hemos recuperado parte del poder adquisitivo perdido por sus gobiernos de los trabajadores públicos en nuestro país, y durante la pandemia hemos aprobado la extensión de los ERTEs, hemos ayudado a los trabajadores autónomos con la prestación por cese de actividad y también hemos aprobado un ingreso mínimo vital. Señoría, nosotros estamos empeñados en cumplir con la Constitución, del primero al último de sus artículos, señoría, y me gustaría que el Partido Popular y usted también hiciera lo propio, cumpliera con la Constitución, renovando y dejando atrás el bloqueo de los órganos constitucionales.
Ha puesto a huevo, ¿eh?
Impresionante.
Este es un sinvergüenza por el otro, que más gente no se deja, ¿eh?
Tiene kitchen para rato, eso es lo que tiene.
Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho. Usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8M y en el resto de la pandemia. ¿Cómo pretenden juzgar lo que pasó aquí hace 80 años?
¿Por ahí?
Y pretende tapar lo que
¿por qué no ha empezado preguntando por esto? Mejor dicho, ¿por qué no empieza preguntando por la ley de memoria? ¡Franquista! ¡Ya, ya! ¿Qué me dicen franquistas?
Por ahí no va a empezar.
No, hombre, no. Si es que son...
Que ya ha causado 53.000 muertos, aunque usted no lo reconozca. 6.000 de ellos en la segunda oleada después de que dijera que había derrotado al virus. ¿Puede dormir tranquilo con esto, señor Sánchez? También recorta la dignidad de las instituciones, pactando con Bildu mientras lamenta el suicidio de Tarras acerca a 58 terroristas. ¿Por qué no pide perdón a las víctimas, señor Sánchez? Y además recorta la calidad de nuestra democracia, porque solo en las dictaduras se usa el Parlamento contra la oposición. Pero el que tiene tres ministros del gobierno de los seres, que es el escándalo de corrupción peor de Europa, es usted. Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Díganos, ¿le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él? Conteste por una vez diciendo la verdad a toda España.
Ahora lo machaca. Calla, facha. Yo de verdad, es que es como ver pegar a un niño.
No, ha tenido mañanas más brillantes
lo que era,
Pablo
lo
Casado.
Que era
Casado. Pero es que además hablamos del día que estábamos hablando. Es que
ha
como
sacado
si no
una ley
nada.
Que se carga la Constitución si no, y no dice, no dice nada.
Señoría, toda España sabe que ustedes taparon un delito con otro delito. La Kitchen con la Gürtel, señor Casado. Eso es lo que ustedes hicieron. Lo saben en Barcelona, en Santander, y hasta en Ávila lo saben, señor Casado. Hasta en Ávila saben que ustedes taparon un delito con otro. Usted ha dicho, señoría, que se siente indignado, que va a caer, caiga quien caiga, en el Partido Popular y que no va a aceptar ni una. ¿Sabe lo que le digo, señor Casado? Me gustaría creerle. Me gustaría creer que usted va a poner fin a 30 años del Partido Popular incumpliendo leyes, incumpliendo la Constitución en nuestro país. Pero tiene que demostrarlo, señor Casado. Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo. Y se demuestra cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el Consejo General del Poder Judicial.
De verdad,
pero ahí tiene la herramienta, Pablo Casado. Si es que está claro que este está obsesionado con la renovación, lógicamente, de los órganos judiciales. Y no puede hacerlo sin los votos del PP. Es que ahí es donde tiene que hacerse fuerte. No sé cómo terminará, pero...
pero es que es una sensación. Claro, al fin y al cabo, es gente que muchos de los que oyen, la gente que nos oye, normalmente ha votado al PP, a Vox o a Ciudadanos. La sensación de indefensión que te produce ver a esta especie de caracol sin concha que va arrastrándose con sus cuernecitos mientras el otro busca cómo le pone sal para que vaya por un lado o por otro. ¿Pero tú crees que se puede preguntar para empezar por esto en lugar de por la ley que ayer se carga la Constitución? Sí, pero vamos a ver. Dice, ¿qué recortes nos esperan? Espere que le voy a recortar a usted por lo que le cuelga. Vamos a ver, Kitchen, Cochen. Pero este sí sabe que son 30 años de Partido Popular. El que parece que no lo sabe es Pablo Casado. Es terrible. Solo falta Edmundo Val y Jamacuca.
Sí, bueno, hoy no, hoy vamos a escuchar a Inés Arrimadas. Mm. Hoy sí que
hombre,
va a poder preguntarlo,
no está lactante,
hacer nada en unos instantes, pero tenemos que hacer una pausa.
Pues la hacemos,
nos vamos
la hacemos,
antes
la hacemos,
al corte inglés,
sí,
si te parece.
Sí, me
sí.
parece.
Ahí está Elia.
Elia.
Muy buenos días. Bueno, vamos a ver las mejores marcas que tenemos en el Corte Inglés, porque hasta el 30 de septiembre ofertas increíbles en todos los productos, nuestros favoritos, y además en el supermercado una oportunidad única. Puedes disfrutar de un 3x1 en paquetes de 100 gramos de lomo, paleta o jamón, 50% raza ibérica, sotos, albos. También un 3x2 en las botellas de un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel, comprando 3 la unidad, te sale a 2,99, o el pack de 24 latas de 300 centilitros de Coca-Cola cero, 00 o regular, con regalo de 2 bolsas de pan de hamburguesas Orowit por solo 14,64. Bueno, muchísimo más y las mejores marcas, los mejores precios en el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Bueno, ¿a quién le mandamos Colacel?
Uf, pues hoy el Colacel es complicado de mandar, ¿eh? Visto lo visto en el...
Mira, a las víctimas del terrorismo etarra, sí. del terrorismo del FRAP, sí. del terrorismo del GRAPO...
¿Por qué no revisan también terrorismo, los libros de texto para...
Del terrorismo comunista que tuvo lugar antes, durante y después de Franco.
Sí, que revisen también.
Que revisen, claro.
Sí, con su amigo Tegui, que ahora lo está...
Hombre
hoy,
de paz.
Hoy lo va a visitar Pablo Iglesias, se podría decir.
Lo
esa
va a visitar.
Democracia de baja calidad que...
Sí, sí. sí. Bueno, en cambio, la que hay ahora en Alsasua es una democracia de una calidad...
Excepcional.
Con la cel antiox para todos ellos.
Pues para las víctimas, claro. ahí mira, a ver qué hace Daniel Portero, que es de los que están siempre al pie del cañón.
No falla, Daniel,
no falla.
La
verdad es que sí, siempre está ahí. Bueno, ácido hialurónico, vitamina C, también esto nos ayuda a contribuir a que nuestro cuerpo vuelva otra vez a generar el colágeno, que es eso que necesitamos tanto y que a partir de los 30, algunos a partir de los 20.
27
Mariano Rajoy a partir de los 8, ¿no?
No,
dijiste
no, mucho
tú
antes. Yo
día.
Creo de los
dejó
8
de producir
seguro
colágeno.
Pudo empezar antes. Porque pasó una varicela, una viruela o dos sarampiones y tal, lo cogía todo.
Oye, pues...
Pudo empezar sobre los 6.
A dejar de producir colágeno.
Sí, sí,
bueno,
seguro,
pues,
seguro. Ya empezó a producir pues queratina.
¿Colacel antiox?
Todo él era una especie sí. de uña por dentro.
Colacel sí. antiox. Tiene que consultar a su farmacéutico, al dietista, en parafarmaciamundonatural.es y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar, pues hay nubes en el sur y nada más, y el calor se mantiene. Ahora, mañana la cosa va a empezar a cambiar.
Mañana
bueno. jueves y pasado viernes ya empieza a bajar de verdad. Bien, pero de momento nada, estamos, como dicen en Zaragoza, como estábamos. O sea, Madrid 30 grados todavía, mañana ya bajaremos a 26 y ya estaremos en 24 y nos vamos a quedar en 26, 24 ya varios días hasta 22. Bien, ya eso es de máxima, luego las mínimas más fresquitas. Máxima, bueno pues está Santi, es que claro, está Bilbao dando la máxima otra vez.
3 días consecutivos, oye, cómo añoro yo los veranos del norte, aquella cosa fresquita
claro.
que pasaba por 24, 26 grados de máxima. O sea...
Eso todo viene del Guggenheim, ¿eh? Eso
sí,
ha alterado el ecoequilibrio ecosistémico de la eco, eso, no sé.
No, bueno. no estoy de acuerdo, fíjate que es eso. Y en las entradas del metro de Foster son los únicos signos de modernidad que hay en el país.
Ah, no, a mí me encanta el Guggenheim, me encanta. Mm. Además que esté metido debajo un puente me parece casi neoyorquino, es una cosa sorprendente.
Cierto.
Es más, no sé cómo lo han permitido. Si llega a ser de Burgos, desde luego no lo dejan. Pero bueno, pero es que Bilbao da lo mismo que Córdoba, que Lérida, que Murcia y que Zaragoza. Y te digo yo que la humedad de Zaragoza... con 34 grados es... Tú piensas 39, 40, de verdad, de sentimiento, como en Córdoba. Es la máxima. La mínima, bueno, muy llevadera. Burgos, León, Orense, que está todas, máxima, mínima y lo que sea. Palencia, Salamanca y, naturalmente, Teruel. 12 graditos.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Aprendamos a invertir porque luego nos lo quitarán a Hacienda. Vamos a ver si nos queda algo. ¿Qué hacemos, Luis Fernando Quintero?
Bueno, hay que decir, Federico, que invertir, por ejemplo, en fondos de inversión es una manera de poner nuestro dinero a buen recaudo y evitar que el fisco nos lleve más de lo que haría con otro tipo de productos. Pero en cualquier caso, para aprender a invertir y hacerlo con garantías, el curso de inversión y gestión patrimonial, de estrategias de inversión y libertad digital, del que ya tenemos preparado para mañana a las 4 de la tarde y de manera absolutamente gratuita, este octavo seminario online de estrategias de inversión y libertad digital, en el que nos van a dar un aperitivo de este curso, las claves para aprender a analizar los mercados y saber aprovechar las oportunidades que nos ofrece. Todo, digo, de manera gratuita, hay que entrar en libre mercado, ahí dejamos nuestros datos, nos apuntamos y así mañana a las 4 de la tarde, mañana jueves, tendremos este, insisto, seminario online gratuito de estrategias de inversión.
¿Y cómo está la bolsa hoy?
Bueno, el IBEX 35 ha amanecido en positivo, apenas un 0,36% arriba, 7.061 puntos, ha conseguido superar ese umbral, está peleando por mantener este umbral todos los días. Es verdad.
¿Qué tiempos cuando la cuerda era del 11? Estábamos en 11.000. Sí. Bueno, ahora estamos en 7.000 sufriendo.
Y no nos remontemos, eso iba a decir, como Santiago, a los 15 o los 16.000 que llegó a tocar en los tiempos buenos. Bueno, pues 7.000 puntos es el umbral en el que se pelea el IBEX 35, con la vista puesta en la reunión de los bancos centrales, que parece que van a mantener la política monetaria, como no podía ser de otra manera, y la política expansiva en crédito, y luego muy apoyado en Inditex, que ha recuperado y que ha permitido al IBEX, como digo, cotizar en verde en estos primeros compases de cotización.
Pues Cristina Vega, una buena noticia de interés cultural de la ONCE.
Muy buenos días, Federico. Pues se cumplen 130 años del nacimiento de Agatha Christie. Las novelas de la gran dama del misterio pues siguen atrapando a lectores de todo el mundo, y es que el libro Guinness de los Records la calificó como la novelista que más obras ha vendido de la historia, solo por detrás de William Shakespeare. Su legado continúa con la adaptación de sus obras al cine.
Bueno, y de Dios, porque la Biblia sigue siendo
la Biblia
más
también
vendida.
Eso es.
Y de Cervantes. Yo creo que ahí han quitado los dos referentes siempre que le hacen competencia, que son Dios y Cervantes. Nuestro padre Cervantes, que decía Unamuno.
Y bueno, una recomendación para los oyentes, si quieren celebrar este cumpleaños de la escritora inglesa, pues puede ser volverse a encontrar con el detective Poirot en cualquiera de sus conocidas obras, como por ejemplo la de Asesinato en el Orient Express.
Siempre me ha parecido muy sobrevalorada.
No te gusta.
Es una tramposa. Sí. Te oculta datos.
Donde está Sherlock Holmes, que se quite Conan Doyle mil veces mejor.
Ahora, también
y Simenón, que yo he releído este verano, y la verdad es que he descubierto
del
cosas
siglo
de Simenón
en Francia.
Pues
el mejor escritor en francés del siglo XX, por encima de Proust y de lo que sea, es Georges Simenon.
Simenon, sí, señor.
Pero muy bueno,
pero
muy bueno.
Absolutamente extraordinario, pero extraordinario. Pero es que, claro, ya somos la última generación que lee francés. Porque ya las que vienen, ya el francés les parece más raro que el italiano. Hubo una época en que en España la música era española, francesa, italiana, y había algo inglés. Ahora ya es inglés americano, además. Y nada más. Ya español poco y de lo demás nada. Pero, ¿cómo es Simenón?
Pero soberbio,
¿eh? Es un pedazo
además,
de escritor.
Descubres una cantidad de cosas en cómo escribe.
Han rehecho, por cierto, lo vuelvo a recomendar, en YouTube, que además es gratis, la versión que hizo Bruno Kremer, un actor extraordinario, que hizo en España Fanny Pelopaja, por ejemplo.
Sí,
la
sí.
Mejor película de las sí. Mejores de que se ha hecho.
Muy
de
bestia
serie
esa
negra,
película, muy cruda,
tremenda,
muy dura,
tremenda,
muy dura.
Tremenda.
La
bueno,
Barcelona
pues Bruno
aquella,
Kremer ha hecho un Maigret, que no es el primero, Jean Gabin, pero le da todo el empaque. y son 12 o 13 temporadas, con lo cual tienes 40 y tantos capítulos. Lo han subtitulado muy bien en español, con lo cual se puede seguir. Yo lo seguía con subtítulos en francés, pero ahora es que está en español. Y además en YouTube lo bajas y puedes verlo todo. Mira, esa Francia ya no existe. Es una Francia católica, blanca, xenófoba entre regiones. O sea, porque cada región habla pestes del pueblo, del otro y tal. Y eso Simenón, que es un,
borda,
es el escalpelo de la maldad humana, te lo saca todo. Pero está de bien hecha esa serie. Es un actor extraordinario. Y luego, claro, tiene una base. De verdad que vale. Yo todo este verano, todos los días, me veía un Maigret. Y cuando no estaba mi mujer dos. Aprovechaba que
se
las cuerdas. Yo como estaba.
Hacer una pausita, Federico, porque a la vuelta tenemos que hablar con Andrés Trapiello, portavoz
de nuestro grupo. Fíjate.
Y iguales que, bueno, pues tienen noticias que contarnos,
pues,
¿verdad?
Sí, ahora mismo.
Que contarnos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Andrés Trapiello, muy buenos días.
Hola, Federico, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas? ¿Por las Extremaduras o por los Madriles?
Estoy en Extremadura desde hace muchos meses y confinado en un doble confinamiento, porque esto es un confín de Extremadura, pero bueno, muy bien, realmente, dentro de lo que cabe, con las preocupaciones de todo el mundo, pero sí, nos volvemos muy pronto a Madrid.
Bueno, vamos a ver, Andrés, cuéntanos, porque como estás desde el principio en Libres Iguales, bueno, como Santiago González o como yo, o como el ahora multimillonario Carlos Herrera, y otros, porque es que ayer sacamos la foto, oye, hay que ver, vaya.
Vaya línea.
Hermosura.
Vaya grupo. Eso sí que es una generación, o que son dos, pero vamos, vaya grupo. Pero ahí se ha planteado una cosa que hay que explicar. La querella ante el Constitucional de Cayetana, que ha asumido Libres Iguales, explícanos cómo ha sido.
Bueno, esto fue una iniciativa muy oportuna de Santiago González de Santi, que se le ocurrió que, puesto que Libres Iguales estaba justamente para defender la libertad y la igualdad de todos, también la nuestra propia, ¿no? Nosotros nacimos, como sabes, como una especie de grupo que, ante la indefensión de buena parte de los catalanes, ante los propios catalanes, decidimos actuar de una manera inmediata. Esto ahora en nosotros se ha visto que uno de nosotros está en el aprieto de tener que defender algo que resulta, por otro lado, obvio, como era obvio, la libertad y la igualdad de los catalanes, que no disfrutaban de ellas y que necesitaban, digamos, un pequeño empuje, ¿no? Y esa es la razón. Santiago González dijo, bueno, nuestro grupo, que ha defendido a otros de una manera constante y con tesón, pues debería en ese momento cerrar filas cuando uno de los nuestros, además tan significado como Cayetana, que es realmente la ideadora de...
Nuestra portavoz natural.
Sí.
¿Perdón?
Sí, nuestra portavoz natural, digo. Bueno, en realidad, yo esto se me ocurrió cuando me enteré de que el PP no pensaba sufragar el recurso de Cayetana Álvarez de Toledo ante el Tribunal Constitucional por aquella famosa interpelación que tuvo con Pablo Iglesias.
Con el hijo del frapeno.
Con el hijo del terrorista, que, sí. Claro, como ella le dijo con toda la razón del mundo a la presidenta del Congreso, esto no es una opinión, son hechos. Y son hechos que además habían sido blasonados por el frapero, propiamente dicho, y por su hijo, que lo puso por escrito en dos momentos sucesivos. Entonces, pues dices, esto no puede ser, y que el PP no vaya a defender a
no,
su
no
todavía...
solamente eso, Santi, sino que además le dijo que no la presentara.
Sí,
o sea, lo
sí,
de
sí.
No pagarle el recurso era para que no la presentara.
Sí, señor, fue precedido por la advertencia.
Dice,
de que
es
no
que
la
eso deberías dejarlo. Eso no se sabe qué es. Decir la verdad en el Congreso hay que dejarlo. Así que bueno, por es eso, que, pues claro.
En eso, Federico, sé un poco comprensivo. No hay costumbre.
Se
diga la verdad en el Congreso, entonces... Pues,
no sé, pero podía haberle pegado un aceitunazo a Merichel en el ojo o algo así.
Sí,
lo
sí,
de
sí.
Poner la frase como puso después, porque es muy cobarde. Además, ahora, como está liada con el ministro de Justicia, bueno, el supuesto, el de verdad es Garzón, la ha puesto entre corchetes. Claro, como es una catalana semianalfabeta, no sabe que corchetes es como se llamaba los guardias antes, que por una frase entre corchetes es con mandarla a la cárcel. O sea, claro que sabe la pobre, ¿verdad? Pero eso.
Yo creo que aquí a mí me parece que lo que es importante subrayar es un doble derecho y un doble deber. Cayetana, cuando dice esto en el Congreso, no solamente es que se refiere a hechos, tiene el derecho a decirlo, por supuesto, pero es que además tiene el deber moral de decirlo. Es decir, estamos ahora con lo de la memoria histórica. Lo que hace Cayetana en el Congreso es un ejercicio de memoria histórica. Pero es que en el recurso que presenta ante el Tribunal Constitucional, no solamente le asiste el derecho de hacerlo, puesto que está desasistida por el propio PP, como contáis, sino que tiene el deber de hacerlo. Es decir, tiene el deber de presentar esto. Es decir, no es que sea un derecho que ella tiene, es que es un deber moral de hacerlo. Entonces, el Libres Iguales lo que ha hecho es justamente amparar a alguien que se le desampara en sus derechos y en sus deberes, y no en sus deberes, porque el deber ella lo ha llevado adelante, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Es decir, ya que estamos hablando de memoria histórica en estas horas aciagas, presentarlo dentro de ese contexto y de lo que ella ha planteado. A ella, entre otras razones, la expulsan de
la... En esto fue determinante, sí.
Sí, la expulsan de la portavocía justamente porque plantea una batalla cultural que el PP no solamente dice, no, el recurso no lo presentes, sino que además esa batalla deja de darla. Bueno, si dejas de dar esa batalla, nos encontramos con leyes que, como la de ahora, como la ley de memoria democrática, de memoria histórica, que justamente es una ley muy desmemoriada, porque dice, bueno, yo voy a recordar lo mío, pero lo tuyo no lo quiero recordar. Con lo cual, al mismo tiempo estamos... Pablo Iglesias está hablando todo el tiempo de las puertas giratorias, y es verdad, la puerta giratoria en la que él está es desde el cinismo a la hipocresía. O sea, deja de la hipocresía, vuelve al cinismo. Está en cinismo, vuelve a la hipocresía. Durante mucho tiempo, con cinismo, presumió de ser el hijo de un frapero. Y inmediatamente, cuando alguien le recuerda que es el hijo de un frapero, hipócritamente se escandaliza. Digamos, sí. Deja la puerta del cinismo, se pasa a la hipocresía, y pasado mañana, si la sentencia que fuera favorable, que esperemos que no, volvería inmediatamente a la del cinismo.
Sí, sí. Hay un detalle, Andrés, que es en el momento en que él sale a replicar a Cayetana desde el atril, que incurre en lo mismo que había hecho. O sea, después de estar llamando todo el rato señora marquesa, con propósitos descalificatorios a Cayetana Álvarez de Toledo, anuncia que voy a recomendar a mi señor padre que aborde las acciones oportunas. Claro, las acciones oportunas...
Le faltó decir el conde del Gulag.
Esto es,
claro.
¿Qué son las acciones oportunas para un militante del FRAP? Pues para un compañero de aquellos que acuchillaron
El primer crimen, sí señor.
Valladolid.
Un cuchillo de caza. En el libro que viene yo he repasado la historia del FRAP. Es una de las más siniestras que existen. Hay que decir que una de las cosas que dijo Cayetana en ese discurso, esa fue la frase final. Dijo, se lo digo por primera y última vez.
Y última vez.
Pero antes había dicho, ustedes, el comunismo ayudó a la democracia en España cuando dejaron de ser comunistas. Es que este no es el PC que hemos conocido, que ha conocido también Andrés Trapiello, o tú, o que he conocido yo, y además por dentro, que eran 4 años de cárcel por asociación ilegal. Este es el FRAP. La ideología que representa no solamente Iglesias, sino el cabezahueca de la Moncloa, que no tiene ideología, coge la de este, es la del FRAP, es la de la guerra civil a costa de la igualdad y de la libertad de los españoles, porque para ellos y además lo dicen expresamente en sus textos, para Elena Odena, para el marido y tal, la guerra civil no ha terminado. El primer policía al que acuchillan, luego los cuatro que matan de la manera más siniestra, más los que dejan por matar, pero que intentan matar en Valencia, en Barcelona y en Madrid, era la continuación de la guerra civil. ¿Qué es lo que quieren estos?
La guerra, yo me tocó, tuve la suerte de encontrar una vez en la Costa de Mariano un informe de los servicios secretos de aquel momento, el año 45, que dio origen a un libro que se llamaba La noche de los cuatro caminos, que fue el primer atentado realmente importante de la guerrilla urbana, del maquis de ciudad que se llamaba, en Madrid, matando a dos pobres desgraciados, el mejor sentido de la palabra, porque era un ujiero, un conserje cojo, supongo que inválido de guerra, y un muchacho en una delegación de cuatro caminos. Y esto es el año 45, y el esfuerzo que ellos hacen, el Partido Comunista en ese momento, es primero no reconocer que la guerra ha terminado y hacer que la guerra dure lo más posible para ver si se convence a los aliados de que hay que invadir España. Esto no fue posible con el fin de la Segunda Guerra Mundial y hasta los bien años 50 y tantos, 60...
Hasta el 49 en mi pueblo hay maquis. Hasta el 49, mis padres, lo cuento en el libro de Memoria del Comunismo, mis padres se conocieron porque daban por hecho que la maestra que había aquí iba a mi pueblo, mi madre, la que iba a ser mi madre, mi padre se iba a casar con otra, con mi tía Pilar, pero llegaba una maestra porque mi padre, para que subieran aquellos montes, daba, como entonces daban dinero los pinos, ahora ya los pinos no valen más que para adorno, pero entonces sí. Entonces daba una gratificación. Entonces, claro, el número uno de cada promoción, si bueno y bueno, el tremendal, que te daban casa, leña y una gratificación, pues imagínate. Pero un día antes, a mi tío Eustaquio, que era alcalde de Santa Eulalia del Campo, en Teruel, la habían atrapado los maquis y lo habían tirado por un barranco, quemándolo por el camión que llevaba, dos días antes. Y mi padre pensó que la maestra iba a huir, es decir, que no se iba a presentar en el pueblo. Y entonces bajó a Teruel con cuatro tíos armados para custodiar el coche que la llevaba, para que no se escapara. Yo creo que ayer donde fue el flechazo, porque aunque mi madre venía del bando republicano, pero claro, un falangista con el mosquetón colgado así del coche, por si asaltan, era primo hermano, creo que era mi tío Eustaquio, el de Santa Eulalia, que habían matado dos días antes. Caes, o huyes o caes. Y de ahí venimos.
Tu madre tuvo que sentirse impresionada.
Muy impresionada, porque tenía una autoridad verdaderamente tremenda y que se la jugaban, ¿eh? Pero claro, estuvieron. Raúl del Pozo ha contado, porque esa sierra es la última donde están. Le llaman Ejército Guerrillero del Levante, eran bandoleros que no sabían cómo salir. Porque los que querían salir o no querían salir, como los de León, los mató Carrillo. Eso ya se sabe. Y ahí cuenta Raúl del Pozo, que es de la Sierra de Cuenca, es decir, el mismo monte, pero del lado de Cuenca, cómo también llegan de París a decir, no, que ha tocado el pito. Porque llega un momento en que Stalin, es Stalin el que dice, bueno, vamos a acabar con esto, hay que entrar en la organización sindical. Y Carrillo, obedientemente, lo mismo que mataba a uno, mataba a otro. Bastante le importaba a Carrillo. Todo eso. Ahora resulta que eso hay que celebrarlo como un acto de defensa de la democracia. O sea, obedecer a Stalin resulta que es un acto de la defensa de la democracia. Yo la verdad...
No, pero sois muy pesimistas. No habéis leído los previos de la ley que van a presentar. Todo eso que habéis contado aquí lo van a explicar en las clases, sí, convenientemente, a partir de ahora.
Sí, además ya me imagino quién lo va a explicar.
Bueno, la educación está transferida, ¿no? Para todo, también para la gestión del COVID. Digo yo que para esto también la educación estará transferida, ¿no?
Para esta asignatura que claro, se van a inventar, que claro, van a llamar claro, nunca claro. más, como lo de sábado.
Se va a llamar nunca más.
Esa es una propuesta,
podrían llamarla chapapote, que es cuando sería más adecuado.
Es que la chapapote rojo. Son inspirado en Argentina, es el nunca más de sábado.
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular con Ciudadanos y con la ayuda de Vox también se tendrán que retratar entonces en esto, ¿no?
Uy, ya estará Aguado. Aguado ha, ¿no?, hecho...
Es una, lo que corresponde,
ha hecho,
claro,
una campaña que damos también aquí. Oye, nos dan una campaña, ojalá nos dieran 10. En cambio, nos han quitado loterías del Estado ilegalmente. Loterías del Estado está delinquiendo, se niega a anunciarse aquí, porque viene, es el tío que lo reparte, es un tío de Andalucía que nos odia de toda la vida. El odio es mutuo, pero él tiene la obligación de dar a todos los medios las loterías del Estado. Así que compren la 11, no compren lotería del Estado, porque está dirigido por gente de mal vivir. Pero la cuestión verdaderamente de fondo. Vamos a ver, usted me está negando la libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de información, la libertad de difundir mis pensamientos, como dice la Constitución, por todos los medios que haya. Usted está negando a los benedictinos, ya empieza como el Frente Popular, a los jesuitas, y usted dice que está pensando a ver si se carga la cruz. ¿Pero usted quién se ha creído que es? Pues se han creído que son los que mandan. Y mandan sobre las conciencias. Yo por eso esta mañana estábamos de acuerdo, no sé cómo, lo que piensas tú, Andrés, pero esto no es la cortina de humo, este es el incendio. La cortina de humo son los presupuestos. Lo tremendo es mandar sobre las conciencias, borrar la memoria, reescribir la historia y hacer a todo el mundo marcar el paso, que es en lo que vamos camino de eso.
Quizás, bueno, lo ha repetido todo el mundo, pero es que en vez de estar hablando de que si Madrid cuadruplica los contagios, que España es las peores cifras de toda Europa y una de las peores del mundo, etcétera, que estemos hablando a estas alturas si hay que tirar o no la cruz del Valle de los Caídos, es tremendo. Pero todavía es más tremendo ver las encuestas, cuando a nadie se le ocurre pedir responsabilidades de lo que está ocurriendo. Yo, en fin, tengo que ver si la ley se puede aplicar. Yo he estado durante 2 años y un comisionado de la memoria histórica inventado por Carmena justamente para intentar paliar los desastres que, en fin, aventuraban los de Podemos y Izquierda Unida en ese momento, que era cambiar 350 calles en Madrid, y puedo asegurar que es una ley de muy difícil aplicación, porque va a encontrarse con 100 recursos. O sea, es decir, tú no puedes anular las sentencias del franquismo contra 7 sentencias del Tribunal Supremo diciendo dejen ustedes ese asunto, porque esto no se puede hacer así de la noche a la mañana. Pero no solamente eso, es decir, bueno, yo puedo convertir un cementerio civil el Valle de los Caídos, pero es que hay miles de personas que están enterradas ahí, no solamente republicanos, sino también falangistas y del bando franquista, que son católicos. Entonces, a esto se les va a privar de la condición de terreno sagrado en el que están. Es decir, bueno, esto es un, creo yo, es un berenjenal tremendo en el que es pura propaganda. Es decir, esto
no,
sí que
no
es
solo mal, no, pero que a Franco lo han sacado. Y cuando votaron lo de Franco, 350 diputados, nadie dijo que no. ¿Qué pensaban? ¿Que se iba a quedar ahí? ¿Que no iban a ir a por la cruz? Pero si lo dijo Ortúzar, el que tiene una hija blojera que además se ha venido a vivir a Madrid y sale enseñando la pierna. O sea, es como la musa moderna de Valle Inclán, que nos gusta a Trapié y a mí. Mi musa moderna enarca la pierna. Bueno, pues eso. Pues dijo, lo que hay que volar es la cruz. Claro, claro, hombre, que es la cosa. Y como a la iglesia lo que le preocupa es la crucecita, volverá a no decir nada. Una basílica que depende del Vaticano, que ni siquiera depende de la Iglesia aquí, dejaron que lo hollaran. El tío que más ha defendido a los católicos, que es Franco, que lo sacaran. En contra de la familia, que no lo enterraran donde la familia quería. Que el tribunal dijo que era de urgencia después de 44 años. Pero es que ayer dijo la petarda esta, de la Calvo, dijo que no podía pasar ni un día más sin homologar nuestra democracia a las demás. Como que o sea, que hasta ahora en la Unión Europea estábamos engañándolos. Nosotros ahora ya vamos a ser una democracia peronista. Bueno, es que las cosas, todo lo que dijo ayer esta tía, es una cosa, es una atrocidad detrás de otra. Y va y sale hoy el presunto jefe de la oposición y dice, ¿qué recortes nos esperan? Le faltó decir, la economía es lo único importante. Así que, ¿qué recortes nos esperan? Yo estoy atónito.
Sí, yo encuentro, insisto, que se van a encontrar en esto de la memoria histórica con muchísimos escollos insalvables. Es decir, el pensar que todas las víctimas del franquismo, por el hecho de ser víctimas, fueron héroes o luchadores por la libertad, y no en muchos casos asesinos, se van a encontrar con que muchos historiadores van a presentar inmediatamente después de las reivindicaciones que hagan en las clases o en las universidades o incluso en los decretos, decir, mire usted, esto, a este señor al que usted quiere poner un monumento o cuyo nombre figura en el monumento, por ejemplo, de la Almudena, este es un nombre que se llevó por delante pues a 45. Pedro Luis de Gálvez, por ejemplo, que supongo que estaría entre los nombres del monumento que querían hacer en la Almudena, y por no salir de la literatura, o sea, en fin, todos los testimonios que hablan de este hombre, no, pero no solamente testimonios interesados o partidistas o sectarios, no, testimonios de escritores que no tenían ninguna animadversión en principio contra él, son pavorosos. Este hombre, Pedro Luis de Gálvez, va a figurar en la nueva memoria histórica como un luchador por la libertad y por la democracia.
Bueno, pues si figura a la pasionaria, que tiene no sé cuántos parques. Pero si figura Margarita Nelken, que tuvo que quitarla de matar, nada menos que García Oliver, que era el primer pistolero, se llamaba la primera pistola de la clase obrera, que era el que más presumía de terrorista de los sí, tres de Condurruti, García Oliver y Ascaso, los Ascaso en realidad eran dos, bueno, tres, pero vamos, dos que murieron. Él, cuando entra el ministro de Justicia, que Azaña no quiere firmar ese nombramiento, porque era un tío que presumía de haber matado al obispo de Zaragoza, y además lo hace por escrito, y haber participado en el asesinato de Eduardo Dato, que también lo cuenta los pasos, pero él dice que lo primero que hace, por respetar que es justicia y que tiene que ser justicia revolucionaria y no ajustes de cuentas arbitrarios, es privar a Margarita Nelken de la capacidad de matar a quien quisiera y a quien le diera la gana, cosa que Margarita Nelken lleva muy mal. Pues Margarita Nelken tiene no sé cuántas bibliotecas, calles y avenidas. Una criminal.
Federico, yo invitaría a los oyentes que entraran en YouTube, pusieran García Oliver y vieran un corto pequeño, que hay unos minutos, donde él habla justamente cuando es nombrado ministro en la guerra. Y con qué orgullo, diciendo, empieza, es una locución muy breve que dice, nosotros orgullosos, nosotros los terroristas que hemos conseguido, y empieza a enumerar sus crímenes, pero con orgullo, en realidad.
Claro.
Y se reivindica como nosotros los terroristas.
Bueno, claro, pues este terrorista, aún así, frenó a Margarita Nelken, porque decía que era una imagen lamentable de la justicia revolucionaria.
Bueno, yo estoy harto de contar, porque la verdad es que no debería enseñarme, cuando Pablo Iglesias consiguió unos resultados electorales muy buenos, yo creo que en el año hace 5 o 6 años, salió borracho, completamente ebrio de triunfo en una plataforma nocturna, y entonces empezó a decir, bueno, no lo esperaban, esta es la noche en que se oyen aquí las voces de André Unín y Pepe Hernández, las voces de Margarita Nelken y Clara Campoamor, y decía, pero este ignorante no sabe que Clara Campoamor se tuvo que ir de Madrid porque Margarita Nelken se la hubiera matado, y no sabe que el que llama a él Pepe Hernández, el ministro de Cultura, era el que justamente estaba detrás del crimen de André Unín. Es decir, que es que además a la osadía une la ignorancia, a lo mejor.
Una ignorancia total.
Sí.
Pues yo me he embaulado para esta persecución del libro del comunismo, que no persecución, prosecución, el libro del padre frapero de Stalin. Que tiene un libro, bueno, si se puede llamar a eso, digamos, que tiene un volumen.
Dice Álvarez del Valle.
No, es que es Stalin en España, que puedo adelantar la tesis. La tesis es que nadie tiene derecho a no ser comunista. Que esa historia de que Besteiro, los anarquistas, los republicanos, los prietistas, Fernando de los Ríos, hasta Juan Ramón Jiménez, estuvieran con el Consejo en contra de Negrín y tal, que eso es intolerable. Que lo dice Preston, lo dice Viñas y lo dice él. Dice, pero vamos a ver. O sea, entonces, ¿qué quedaba del Frente Popular? El mayor ladrón de la historia de España, que es Negrín, y un partido que estaba a lo que dijera Moscú. Oye, pues con un par. Esto es lo que defiende. Se llama Stalin en España, la última excusa. O sea, había que excusarse por no ser un sicario de Stalin. Este es el frapero. El libro es de hace poco, ¿eh? Y de tal palo, tal astilla. Y cuenta cómo su hijo le anima a escribirlo. Padre, no seas vago, le dice Pablo, que es más vago que el que inventó la hamaca. O sea, le dice, padre, no seas vago. Y escribe una cosa que aparte de que es de verdad, si un día te pone una penitencia por tus pecados, Andrés, léete el libro. Pero si no, evítalo, porque de verdad nadie sobrevive fácilmente. Yo es que estoy ya muy muy requintado con estos libros del comunismo, ya lo aguanto todo, y este verano viendo las vacas al final me lo embaulé. No es posible ser tan absolutamente sectario y tan absolutamente ignorante. Pues de tal palo, tal astilla. Efectivamente, el hijo lo confunde todo. Pero es que el padre no creas que sabe mucho más. Ya verás, en el libro te va a encantar el abuelo. En fin. Bueno, pues nada, ahí estamos los de Libres Iguales dando la brasa contra los malos como de costumbre.
Oye, yo puedo hacer un poco de propaganda. Santi no la hace, yo la hago. La gente que quiera contribuir al crowdfunding para llevar adelante el proceso, que entre en la página de Libres Iguales y aporte su óvulo para que esto digamos, pueda felizmente llevarse a cabo.
Es igual.
Sí,
luego,
está preguntando la gente, bueno, a mí pues me sí, llegan de pues cómo eso. Se puede participar,
pues
cómo se puede colaborar.
Eso es en Libres Iguales, y ahí, pues, qué bonito queda lo del óvulo, ¿eh? Que seguro que Pablo Iglesias dice óvalo.
Lo que pasa es que tú tienes mucha manía a la palabra crowdfunding. O sea,
sí, a mí
y
me gusta colecta,
está...
¿no?
Sí, sí.
Es que colecta no... mejor, es más bonito, es porque además colecta habla de colectividad, de gente.
Bueno,
y
es que crowdfunding a mí me parece que han roto algo, ¿no? Crowdfunding.
Pero pudiendo elegir un término cursi, ¿por qué vamos a coger uno normal?
Eso también.
Tienes toda la razón.
Sí, eso es un argumento sólido. Es como más sólido, ¿no? El último que hizo crowdfunding fue Pablo Iglesias.
Sí.
Y resulta que el dinero venía de Venezuela. O sea, los famosos círculos eran los círculos
a la neurona.
Caucasianos de la neurona de Monedero.
De Monedero.
Claro. En fin, muchas gracias, Andrés.
Gracias a todos.
Bueno, dejadme que os cuente, la sesión de control, por supuesto, continúa, pero en estos momentos la noticia está en la sede de la Comunidad de Madrid. Está compareciendo, como todas las semanas, el doctor Zapatero, al que tuvimos aquí la semana pasada.
Se le entiende perfectamente.
Total. Bueno, las cifras que ha dado en la Comunidad de Madrid son las siguientes. 25 fallecidos en las últimas 24 horas, 354 pacientes en camas UCI, 23 brotes activos, la mayor incidencia en las zonas del sur de Madrid. Adelanta Zapatero que no descartan este fin de semana aumentar las medidas restrictivas en Madrid, y habla ya de un control de la movilidad en determinadas zonas, en determinados barrios de la comunidad autónoma. Es algo que encaja perfectamente siguiendo con el discurso de ayer de la presidenta de la
Pero
comunidad
claro,
autónoma, ¿verdad? Que decía...
Es que hay barrios de Madrid, esta mañana han empezado en la SER a atacar. Es que está atacando a los inmigrantes. No, es que hay zonas de determinada inmigración donde no se respetan las medidas de seguridad.
Bueno, de hecho, esto ha sido un goteo, ¿no? La semana pasada era portada de, me acuerdo, de La Razón, una información...
Claro, el 49% decía.
Y cerca del 60%. Algunas fuentes
y en algunos
de la propia
sitios,
comunidad
sí, exacto, y en algunos sitios más del 60. Es que esos son los datos.
Creo que este fin de semana lo que está avanzando Zapatero es que van a aumentar esas medidas restrictivas en la comunidad, y que todo indica que algún barrio del sur de Madrid pueda haberse confinado.
Y no pasa nada. Es lo mejor que
y
puede
es necesario
pasar.
Yo te y digo hay, que la semana que pasada estuve en dos barrios de que no suelo ir, pero bueno, por razones familiares no suelo ir porque no tengo allí nada pendiente, y la verdad es que viendo terrazas y viendo movilidad de la gente te asustas, porque dices, oye, es que no puede ser, es que hay cosas que no pueden ser, y es verdad que está ocurriendo y que hay que tomar alguna medida. Y cuando hablas con propia gente allí, con algún camarero o tal, dice, oye, aquí de verdad que la gente ha tomado, se ha relajado mucho, se ha relajado
pues
mucho.
Lo dijo el propio
Campanone.
Hay que hacer
algo.
Lo dijo este, a disfrutar, disfrutad, nos ordenó.
También los engañó, claro.
Claro, estaba todo ya hecho.
El del globo y
salimos
el otro.
Más fuertes, dijo. Lo que no dijo es si vivos o muertos.
Tampoco le importa.
Pues, nada,
no te creas que se va a preocupar gran cosa. Menudo está.
En fin, nos acercamos a los oyentes.
Oyentes
a ver,
sí, sí.
A ver, ¿por dónde va el pulso de los oyentes hoy, Vanessa?
Pues con esta situación que acabáis de describir, Federico, no hay dinero para tomar medidas contra la pandemia, pero sí para financiar las exhumaciones. Esta es la esencia de lo que estoy escuchando hoy en El Contestador, después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos con los oyentes, Vanessa.
Bueno, tengo que decir que están muy preocupados por cómo se va a seguir adoctrinando ahora desde las aulas y por cuánto nos va a costar la broma, porque esta semana, sin ir más lejos, se ha aprobado y publicado en el BOE un presupuesto de 750.000 euros solo para subvencionar las exhumaciones que pretende llevar a cabo el gobierno.
Oye, te digo una cosa. Dime. Eso, vas a 1.000 euros por fosa, que se ponen en 10.000 con la mano de obra, da para 75 agujeros,
Pues fíjate.
Quiero decir que a Lorca sí que han gastado millones. La Junta de Andalucía al final ha encontrado un esqueleto de un perro, un cráneo de un burro y luego una quijada de asno.
Bueno, el temor es que esto es solo el principio con la que está cayendo en plena pandemia.
Ah, no, claro.
Uno de estos objetivos de la ley mamarracha de memoria democrática es el adoctrinamiento en las aulas para que en el futuro cercano esos jóvenes cojan la papeleta de PSOE y Podemos y los voten y perpetuarse en el poder.
El otro día mi sobrino me preguntó si yo era fascista por votar a Vox. Entonces, lo que persiguen no es adoctrinar, que eso ya lo tienen hecho. Lo que persiguen es desmantelar directamente nuestra configuración como nación.
Pienso que es una conjura para hacer un país comunista.
Se llama memoria del odio. Esa es la memoria, la que quiere Carmen Calvo.
¿Cuánto nos va a costar a los españoles ahora la chorradita de Carmen Calvo? ¿Qué pasa? ¿Que es que no hay gente nertes para pagar? ¿Gente que no cobra ni un duro, ninguna ayuda, que lo está pasando francamente mal? ¿Y destinan el dinero a esto?
Buenos días. En el año 36 tuvimos quien nos defendiese. Ahora, ¿quién nos va a defender?
En mi opinión, todo lo que está pasando en España es culpa de la sociedad española. Toman la política como el fútbol. Unos son del Madrid, otros son del Barcelona. Y ganen o pierdan, no van a cambiar.
Eso es lo que intentan, ¿eh? A propósito de esto, yo creo que se equivoca la gente que piensa que estos son tontadas. No, este es el fin, no es el medio. Este es el fin. O sea, es tan brutal el régimen que dibuja esta ley, que por supuesto se carga la Constitución, se carga todas las leyes de la Unión Europea, acaba con cualquier seguridad jurídica, crea un tribunal especial que es rabiosamente anticonstitucional, que además se encarga de juzgar opiniones, visiones del pasado, del presente, del futuro. Bueno, es una cosa, es pekinés, es una cosa venezolana, cubana, soviética. Esto es el fin. Los presupuestos son el medio. O sea, no piensen en lo que cuesta, piensen en lo que vale. ¿Qué es que seguimos con que nos gastamos en esto? Que no, hombre, que no. Que el problema no es lo que costaba sacar a Franco de la fosa. El problema era sacarlo. Y que estuvieran allí, ahí estaba, bueno, hasta Bolaños, que es una persona civilizada que ha leído libros, ahí estaba al lado de la que bebe de mea copa de garzón. Ahí estaban, al lado, profanando una tumba. Y la Iglesia Católica callada como una muerta, pero de otra religión. Es una vergüenza. Dice, ¿quién nos va a defender? Desde luego, Omella no será.
Pero es verdad que no se trata estrictamente ni solamente de reescribir la historia, que también. Aquí lo que se está es escribiendo lo que va a pasar.
Claro,
y eso
claro,
es la ley. Claro. Y el que quiera leerla, Nuria Richard hace un resumen estupendo.
Sí.
Y también el artículo de Pedro Corral hoy en Libertad Digital, claro, es de primera. Porque es que esto va de otra historia, es otra película.
No, y la gente no se entera, no se da cuenta de la gravedad que tiene.
Es nada. Absolutamente escribir el futuro como ellos quieren y no tiene nada que ver con un Estado democrático. Lo que se está dibujando ahí es precisamente otra cosa.
Es una dictadura.
Otra cosa.
Pero bueno, vamos a ver.
Nos vamos a ir al Corte Inglés, si te
parece. Eso es fundamental.
Sí, sí, sí.
Mira, eso es España todavía. Ya verás cómo le cambian el nombre.
No creo. Bueno,
estos son
una tradición
de lo
siglos.
Que sea. Pero tú te acuerdas cómo se llamaba Hondarribia. Pues se llamaba,
sí,
Fuenterrabía,
es verdad,
¿no? Y La Coruña. Pues mira lo que pone a la salida de Madrid, a Coruña.
No asustemos a Elia, no asustemos a Elia.
No, pero si Elia es recia.
Por eso.
No, asustar a la legión.
Se crece.
Vamos, hombre, hasta ahí podíamos llegar.
Nada.
Nos calamos el chapiri y vamos a por los malos.
Nos crecemos ante el castigo y el Corte Inglés sigue ahí, claro que sí. Además, con las mejores marcas, hacemos la compra en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés, que así ahorramos 25% de regalo en dietéticos y alimentación infantil por compras superiores a 15 euros. Lo puedes canjear la próxima semana en los mismos productos. También los mejores productos frescos del país y una selección de charcutería deliciosa. Un mundo de servicios, que es lo mejor, hacer la compra más fácil, más cómoda, lo puedes hacer online. También tenemos el envío gratuito a domicilio o el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Bueno, lo tenemos claro, la compra diaria hay que hacerla en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque efectivamente así ahorramos.
Pues muchas gracias por vuestra aportación.
Bueno, hoy ha sido un día de verdad intenso de los que cuesta.
Día de difuntos.
De los que intenso.
Intenso.
Y acaba de comenzar, ¿eh?
Sí, y eso es verdad.
Es las 10 de la mañana para muchos.
Bueno, vamos a ver si nos cuenta ahora.
Sí, Polvorinos,
Juan Pablo Polvorinos,
hay muchas novedades.
Hacemos una pausita y que nos cuente luego alguna novedad, a ver si la mamá Arrimadas ha dicho algo. Porque a su bebé también lo adoctrinaron.
Creo que Teodoro ha tenido también un momento hoy estelar, Teodoro García Egea, con el vicepresidente del gobierno, con Pablo Iglesias.
No puedo creer.
Creo que ha estado cumbre, ¿no?
Madre mía.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Noelia.
Muy buenos días, Federico.
Bautista, vamos a ver, cuéntanos lo último de esta sesión de control en la que creo que la oposición ha salido bastante controlada, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Inés Arrimadas, como tú decías, recibió la pasada semana la sesión de control por parte de Pedro Sánchez y hoy la líder de Ciudadanos ha repartido también para el presidente. Si te parece, nos vamos en directo al Congreso. Ahí está Mariano Alonso. Mariano, muy buenos días.
¿Qué tal, Noelia? Buenos días. Pues era la primera vez que preguntaba Inés Arrimadas después de febrero al presidente del Gobierno en una sesión de control y, como decís, era justo 7 días después de esa humillación del jefe del Ejecutivo en la respuesta a Rufián, sacando, digamos, la artillería pesada contra Ciudadanos. Hoy Arrimadas, que sigue en la idea, y en eso no se echa atrás, de negociar los presupuestos con el Gobierno, le sacaba, bueno, pues digamos, su propia artillería pesada al presidente del Gobierno, le hablaba de regeneración, le hablaba del reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, al que siempre se ha opuesto Ciudadanos, también de la imputación de Podemos, y Sánchez le argumentaba en contra, ensalzando su propia moción de censura. Este era el momento.
¿Por qué no apoya nuestra propuesta para despolitizar la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Para que sean los jueces los que elijan a los jueces y no ustedes, que se pelean mucho en público, pero luego sabemos que se reparten en privado los jueces que luego acaban investigando la corrupción. Le pregunto, ¿por qué no apoya usted nuestra ley contra la corrupción, que tiene medidas tan sencillas y que costan tan poco como prohibir los indultos a los políticos corruptos o proteger a los denunciantes de corrupción, que es una obligación de Europa que nos exigen en una directiva y que este Gobierno ni el anterior ha querido hacer? Y dígame, ¿qué va a hacer si imputan finalmente al señor Iglesias? ¿Le va a mantener?
Antes de la moción de censura había un Gobierno y un partido que creaba un delito o cometía un delito para tapar otro. Ahí estaba la Gürtel, ahí está la Kitchen o también la Púnica, señoría. Y hoy hay un Gobierno completamente comprometido con la regeneración democrática.
Gürtel, Púnica, Kitchen, sacaba el repertorio Sánchez contra el Partido Popular.
Perdona, Mariano, se olvida de que la Púnica hay más socialistas que peperos.
Sí, sobre todo en Madrid.
En Madrid hay una mayoría absoluta. Sí.
Y bueno, pues le decía Arrimadas, ustedes gobiernan con el Partido Popular en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, Murcia, claro. Etcétera, etcétera. En fin, ha sido Federico quizás un poco deslucido esta reentrée parlamentaria de Inés Arrimadas. Ya sabes que en el Congreso los que no son el primer partido de la oposición, caso de Vox, caso de Ciudadanos, pues tienen muy pocas oportunidades de preguntar al presidente del Gobierno, tienen que afinarlo muy bien porque les toca más o menos una vez al mes y, bueno, pues quizás ha sido una ocasión desaprovechada por parte de la líder de Ciudadanos.
Otra, sí.
Y por cierto, Federico, en esta sesión de control importante, como decía Rosana, ha sido cumbre estelar la intervención del vicepresidente segundo, de Pablo Iglesias. En este caso, a preguntas de Teodoro García Gea y hablando de la ocupación. Van a escuchar nuestros oyentes cómo no solo minimiza esta lacra que sufrimos en nuestro país, sino que llega incluso a decir que no se ocupan pisos particulares.
Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice: llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar, dice el juez. Es mentira que no se pueda actuar aunque
silencio,
ustedes griten.
Por favor.
El problema de la vivienda en España no es la ocupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitre son el principal casero.
Sin duda, palabras que van a dar mucho de qué hablar a lo largo de toda la jornada, Federico, y estelar también la intervención de Quim Torra en estos momentos en el debate de política general que se está celebrando en el Parlamento catalán. Acaba de decir Torra, ha reivindicado su gestión, la gestión de su gobierno durante la legislatura y especialmente durante la pandemia del coronavirus, pero ha criticado y dice textual que los recursos que se generan en Cataluña desaparecen absorbidos en el agujero negro de Madrid. Otras declaraciones que sin duda van a poner en pie de guerra a la Comunidad de Madrid.
Yo pensé que iba a poner a Messi de consejero de justicia o de economía, porque alguien tiene que pagar eso. Messi presidente. En fin, pues nada, muchas gracias, Noelia.
A vosotros.
Que no sucede, que no. Yo en cuanto vea mis dos subdirectoras o vicejefas o jefas, sin más, discutiendo con un ordenador que no veo, me inquieto. Digo, a ver si ha salido.
Están compartiendo
si
información.
Le han vuelto a subir el sueldo a Carlos Herrera y piensan que aquí también lo podemos subir.
No.
O sea.
Es la rueda de prensa de Zapatero. Estamos preguntándonos cuáles van a ser esas medidas contra la movilidad. Digo contra porque no...
Ah, de Zapatero el bueno. Claro, hay que aclarar. Sí. Zapatero el bueno, porque no, el malo sabemos. También está con el PP.
Con
apoya
Cuca.
Apoya con Cuca. Está Cuco. Está Cuco.
Bueno, yo vengo a avanzar lo que vamos a escuchar
esta
luego.
Tremendo, ¿eh?
Tremenda la guerra de los campos y los flores, Federico. De las campos, los flores, hay tres revistas que se centran, que centran sus portadas en información relativa pues a ese enfrentamiento que inició la semana pasada. Carmen Borrego abrió la caja, destapó la caja de los truenos y, claro, tenemos para dar y tomar. Por un lado, bueno, me sorprende la portada de la revista Hola. Sabes que soy una clásica y me gusta siempre empezar por aquí, pero es que posan, hay en este caso el enfrentamiento, hay que decir que es alegre porque es de nieta contra abuela, ¿no? Es un tú a tú. La nieta y la abuela, Alejandra, se enfrenta con María Teresa Campos. Hay que decir que las dos en albornoz, creo que es una prenda muy adecuada porque normalmente bajo el albornoz no llevas nada. Pero bueno, oye.
Se supone que sales de la ducha.
El estilismo es el estilismo.
Y últimamente.
Es muy rara, sí.
Ya en nuestra generación, solo en algunos colegios religiosos se duchaban con alguna prenda íntima. Pero más que nada las monjas.
Sí, sí que se hacía, sí.
Pero...
Sí. Tienes pero toda la razón.
Pero vamos, ahora el albornoz debajo no hay nada.
Yo así
lo hemos
entiendo.
Visto con Irina Saik y con otras víctimas, de otras ellas discapacitadas
sabrán.
Estéticas.
Sí, ellas hay que decir que claro, que la polémica gorda, que es la de la separación de Carmen Borrego, ni se menta, ni se toca. Esto es un peloteo de abuela guapa, nieta preciosa, efectivamente, y qué bien lo haces y qué paciencia
pero
tienes.
Pero no pega en el Hola esa pero, portada, ¿verdad?
Bueno,
no son personajes,
lo que me choca
no sé.
Es que Hola entre al juego, porque sí que me cuadra que, por ejemplo, la revista Lecturas publique esa entrevista que ya aquí avanzamos con Antonio
sí,
David, en la que tampoco se menciona el tema de la separación de Carmen Borrego. No sé si hay miedo a una posible demanda o si lo que hay es otra exclusiva por venir.
Una reserva.
Sí. Yo creo que están cebando. Han visto
aquí,
que hay chicha y, sí. quieren
lo dosifican tajear. Eso, sí.
Sí, así es. Pero ¿qué ocurre con Antonio David? Pues que, como yo decía antes, si te metes en el lío, puedes acabar cayendo hasta el cuello. Semana publica unas fotos en las que dicen ellos que se le ve en actitud cariñosa con Marta Riesco, con esta reportera del programa de Ana Rosa, con la que hace unos días estaba en una discoteca. Bueno, pues mira, mantienen el metro y medio de seguridad que de momento nos
pues
han
vaya,
marcado con las personas.
Vaya.
Así que, pero me quedo hoy, Federico, con dos temas. Uno que no aparece en las revistas es el vídeo viral de Pipi Estrada llorándole a su gato fallecido, ¿o no? Porque hay un momento del vídeo, yo lo siento.
Duda.
por los a ver, que todos hemos tenido animales y se nos han muerto.
Es terrible que se te muera un gato o lo que sea.
Es que lo del vídeo, bueno, los aquí hicieron un libro, que entren en Chic y le echen un vistazo porque merece la pena, Federico. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Menciona a Pipi porque él salió con Terelu.
Pero lo entierra en el callejón del gato, que sería lo correcto.
No, tiene, todavía además no tiene...
Porque ya le está embalsamado,
pero no lo ha enterrado.
Ni siquiera tiene rigor mortis, luego ha debido... Aquí me pongo CSI, ha debido fallecer en cuestión de minutos previos. No, porque
el cadáver tiene dos
minutos.
Estaban
pensando en vender la exclusiva.
Enseguida se pone en tiesto.
Ya estaba Pipi vendiendo la exclusiva con el gato aún caliente.
Es que no puedo seguir recordándolo porque, bueno, voy a hablar del otro, el otro
temazo
que me ha encantado hoy, Federico. Chabelita, abogada.
Muy
ya
bien,
sabemos
muy
qué
bien,
es lo que iba a hacer. Bien. Efectivamente, en una semana que ha sido dura para los periodistas, porque tenemos, como dices tú, a Isobaras, una persona que ha estudiado física de la Tierra presentando el programa estelar de la 1. Tenemos a la marquesa viuda reportera quitándonos el trabajo a los que hacemos periodismo. A Agata Ruiz de la Prada de tertuliana. Entonces, es tal el intrusismo que me gusta que alguien se dedique a estudiar y que luego vaya a ejercer una carrera. Hay que decir que
sí,
el estilismo... Claro, el estilismo elegido es entre la Meghan Markle de Suits y Ally McBeal, una cosa así para el reportaje.
Muy bien.
Es decir, falda lápiz, traje así como elegante de abogada, de serie americana. Y ella dice que lo hace para defender el honor de su familia, porque sí, Federico, sí, sí. Que lo que le ha llevado es eso, que le gustaría un poquito el abogacía.
De su hermano lo va a tener difícil, ¿eh?
Abogacía de familia, pero que con esos temas ella llora mucho.
Es que es sensible.
Es una entrevista de verdad. Y además, no, en la redacción yo lo entiendo. A mí no me entiende el equipo de la mañana que está ahí con la rueda de prensa de Zapatero y entiendo que hay temas que son muy peliagudos. Pero claro, yo les leo en alto las respuestas y las preguntas y me miran como diciendo, ¿cómo puede Isabel disfrutar con algo así, no? Es que ahora te leo algunas, ¿vale?
Sí, porque, sí, sí, sí.
Disfrutamos todos, ¿eh? No te digo que eso...
No, pues es fundamental. Es más, Chabelita es un bien de Estado. Protege la paz social.
Sí, eso es cierto.
Mientras este gobierno azuza la guerra civil, el bálsamo Chabelita, es más, ya que nos quitan la Constitución, Chabelita reivindica el Estado de Derecho.
Pues oye.
Y esas gafas, ahora, pues enséñamelas porque me da que son las típicas de las películas porno.
Pues sí.
Secretarias
no
desatadas.
Sí.
También no del 1-2-3. No,
no sé ni si llevan cristales.
No, es que para qué.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.